Hola Itker, bienvenido a un nuevo episodio de tu podcast favorito Momento Itker. Yo soy Lea y hoy os traigo un episodio que me hace especial ilusión porque voy a apoyar a la moda de mi país y también porque siempre me encanta ser de las primeras en tema podcast España y en tema podcast hispanohablante en ser la que os dice lo que va a pasar en el mundo de la moda. O sea, esto es una opinión al final, también es mi humilde opinión, así os lo digo, pero es lo que yo pienso que va a pasar según lo que yo he observado, ¿vale? Y aquí quiero nombrar a las influencers, porque sigo a dos o tres, no sigo más, pero las que sigo tienen contenido que me parece puramente de moda, o incluso un pelín de estilo de vida que muestren un poquito más de su vida, pero poco más. Entonces, aquí quiero darles créditos a ellas, que son Sofía Jamela y Lucía Avendaño, que las sigo desde hace años y años y años, y cada vez son más contenido de moda y tal. Bueno, Sofía Jamela es graciosísima, me cae genial, y Lucía Avendaño es que os lo juro que últimamente está subiendo, está tirando más por un contenido muy de moda y muy suyo, o sea, muy original. Creo que se merece muchísimos más seguidores. Sé que no va a escuchar esto ninguna de las dos y por eso lo estoy diciendo, que a mí no me gusta hacer la pelota a nadie, la verdad. Así que por eso lo digo y quería darles créditos a ellas porque sobre todo Lucía Avendaño últimamente ha utilizado muchas marcas españolas y tal, y pues eso como que me ha abierto un poco los ojos, la verdad. Así que chicas, vamos a empezar con el episodio, y es que quiero anunciaros que este episodio va sobre 11 marcas españolas, que es decir, que están o diseñadas o producidas en España o son puramente españolas, que las ha fundado alguien en español, y que tienen esa esencia tradicional española o tradicional madrileña. ¿Por qué? Porque también hay marcas españolas que son nuevas o que llevan ya sus añitos, pero no tienen esa esencia tradicional, sino que tienen una esencia más vanguardista, más original, más trendy, pero estas marcas que os voy a decir ahora, que son 11, quiero que de verdad que miremos cómo utilizar esa esencia de tradición que tienen para crear algo nuevo, para crear un concepto nuevo. Y esto es algo que han hecho los artistas a lo largo de todos los años, de todas las épocas, que es coger lo antiguo y darle una vuelta de tuerca, por decirlo así, para crear algo nuevo. Entonces, ¿en qué me baso? Y aquí os traigo mi justificación sobre por qué hago este episodio. Y es que yo, bueno, todas conocemos la tendencia escandinava, o sea, la de las chicas escandinavas que se vestían todas más o menos iguales y que era como una especie de alusión a esa cultura del norte y esa forma de vestirse que tienen ahí. Y aquí podemos sacar a Matilda Jerv, ¿vale? Que es la típica influencer que se ha hecho famosa, aparte de por su gusto por la fotografía, porque ella tiene una misión con su empresa que es tener un armario lleno de básicos y lleno de pues este estilo escandinavo que te puede servir, que es clásico y te puede servir para, yo creo que toda tu vida, ¿no? Entonces, tenemos aquí a Matilda Jerv y tal. Luego tenemos también otras tendencias que han surgido, como puede ser la moda de las chicas portuguesas, los Portuguese Girls, podéis encontrarlo así, que estas son conocidas porque utilizan también como típica ropa tradicional portuguesa o complementos del pelo, por ejemplo, que se ha identificado mucho con este estilo portugués, le han dado una vuelta de tuerca y se han hecho virales en Instagram y todo el mundo quiere vestir como ellas. Y así con un montón de cosas que estoy viendo por las redes sociales, que esto me lleva a esta conclusión. Y es que yo creo que ahora mismo en el mundo de la moda va a haber como una especie de tendencia que no va, la gente que quiera hacerse notar y que quiera ser original y que quiera hacer contenido de moda no va a vestirse de Zara, de Mango, de todas estas de así típicas, no se va a considerar tanto un perfil de moda. No va a estar tan bien visto. ¿Por qué? Porque venimos de una época en la que los hauls de Shein mega gigantes se hacían súper virales y era lo que se llevaba, y en ese momento, o haul de Zara, y eran todo de Zara, tal. En ese momento sí que tenía sentido y sí que a la gente le gusta verlo. A la gente le sigue gustando ver ese contenido de hauls, pero estamos ya un poco cansados y ahora la gente lo que quiere ver es tradición. Lo que quiere ver es algo original, algo nuevo. ¿Y cómo podemos conseguir esta sensación de algo nuevo? Utilizando, como las chicas escandinavas y como las chicas portuguesas, utilizando esa simbología, esas marcas, esa sensación de tradición que utiliza cada país o cada marca con su ciudad, ¿vale? Porque hay marcas que se basan, tienen parte de su marca, se basa en ser madrileña, por ejemplo, o en ser de Barcelona, es como una parte esencial de su marca. También lo hemos visto en Cézanne y en un montón de otros países que parte de esa marca, parte del valor de la marca, es que aquí ya hablo mucho como marketing, se nota que estoy estudiando esto, se basa, por ejemplo, en Cézanne, en París, y como que todo lo que tenga relacionado que ver con París, ellos lo utilizan para su valor de marca, o sea, como que lo identifican así. Tú, si piensas en Cézanne, piensas en París también. Pues eso lo están haciendo, o lo llevan haciendo ya muchas marcas madrileñas o de Barcelona y tal, y en especial las marcas de Madrid creo que tienen esa esencia de tradición detrás. Las de Barcelona son más de vanguardia, yo creo. Como siempre, vaya. Entonces, dicho esto, creo que tanto las influencers como las marcas, como creadoras de contenido, como todo el mundo, lo que va a hacer para indicar estatus y gusto por la moda y pertenecer a ese grupito de personas que saben de moda, por decirlo así, o empezar a ser reconocidas como alguien de moda, estas personas que tengan este objetivo van a empezar a utilizar este tipo de marcas que os voy a decir ahora, que son 11 marcas españolas. Es decir, van a hacer alusión a su propia cultura, a su propia ciudad, a su propio país, y lo van a usar como punto que les haga originales. Así que, chicas, vamos a empezar con el episodio. Bueno, después de esta introducción un poquito larga, pero bueno, es que quería justificaros por qué hago este episodio. Pues siempre hago en todos los episodios, por si alguien es nuevo, un update de mi vida, es decir, cómo me ha ido la semana, qué tal he estado y todo eso, para que un poco también me conozcáis a mí, a Lea. Y es que esta semana he tenido exámenes, he tenido algún evento por ahí y bueno, muchísimas cosas. He acabado destrozada. Así os lo digo, esta es una de estas semanas que ya hasta estoy mala, o sea, de cansancio. Y no os voy a mentir, tengo ganas de las vacaciones. Simplemente porque estoy agotada de la rutina de ir a clase prontísimo, llegar a casa, comer corriendo, irme, hacer cosas, llegar a casa a las tantas, hacer cosas de clase a las tantas, o sea, estoy empezando ya como a cansarme y ya está bien, ya está bien, No, hombre, no pasa absolutamente nada, pero jolín, ya estoy cansada, ya me noto que me estoy empezando a poner mala y todo y quiero descansar tal cual. O sea, no he salido ni de fiesta ni nada estos días porque es que no puedo. Y me lo han ofrecido, Y he tenido que decir que no. Así que, bueno, bien por mí que he dicho que no, a pesar de todo. Bueno, dicho esto, chicas, vamos a empezar con las 11 marcas españolas que tienen ese aire tradicional, es decir, que tienen esa esencia o madrileña o española o de su ciudad, pero que tienen ese punto de tradición, que nos gusta a todas, ¿no? Entonces, vamos a empezar por la reina de las marcas españolas para mí. Al menos para mí, ¿vale? Vaya. Y se trata de María de la Orden. O sea, esta marca es que me encanta. Ojalá tuviera todo de esta marca. Todo, o sea, todo. No sé si se nota que he dicho todo, pues otra vez lo digo todo. Porque aparte de que ella, María de la Orden como tal, que la sigo, me parece un icono, me parece como Olivia Palermo española, tal cual, es que la marca en sí tiene esta esencia que os he contado, tradicional, española, tal, pero le da una vuelta otra vez la expresión de una vuelta de tuerca, y se vuelve una marca súper femenina, a la vez discreta, a la vez combina un montón de estampados y de colores. Me encanta. O sea, si eres un amante de la moda y te gusta apostar por estampados, estampados en general, que sean, que no sean los típicos, pues estampados más llamativos y tal, pero a la vez te gusta la estructura y la forma de las prendas que no sean así como muy descubiertas y tal, que sean más discretas en ese sentido, en el tema de forma de tal, pues María de la Orden es una gran opción y muy femenina. Y de momento es de mis favoritas. Todos los días miro la página web, bueno, todos los días no, pero muchos días, porque me encanta, o sea, me encanta todo. Y también las fotos que hacen como marca en sí, me encanta el concepto, la verdad. Porque transmite eso, transmite moda y tradición española, yo creo, tradición, bueno, pues eso, no sé, me encanta, la verdad, y creo que esta es una de las marcas que las chicas españolas van a empezar a utilizar mucho más y va a ser un símbolo de estatus. Es decir, si tú vistes, esto va a ser así, si tú vistes María de la Orden, significa que perteneces a un grupito de moda, de élite, o sea, élite de moda. No sé si me estoy explicando, ¿vale, chicas? Entonces, eso por una parte, María de la Orden. Como segunda marca tenemos a The Villa Concept, que es otra marca española, pero esta se va más hacia lo clásico, y lo clásico universal, es decir, es una elegancia clásica, que esto es clásico en Madrid, Barcelona, Londres y en todos lados. Por ejemplo, tienen típica gabardina beige, tienen típicos vaqueros rectos elegantes, todo así, es una elegancia clásica, pero también es verdad que si le das tu toque, pues puede ser clásica y juvenil a la vez, es decir, la elegancia y lo clásico no tiene por qué ser alusión a la gente mayor, puedes hacerlo muy juvenil, y este, el de Villa Concept, tiene súper buena pinta, no sé, a mí, yo le he echado un vistazo, no he comprado nunca, pero tiene súper buena pinta. Luego, como tercera marca, tenemos a Viriato, que aquí yo creo que fui a, no sé a qué, pero algo relacionado con la Fashion Week, que no era un desfile, sino que era como que mostraban la nueva colección, y ahí fueron mucha gente, fueron gente, invitados de influencers y tal. Y esta marca como tal lleva ya, está claro que es una casa que lleva ya muchos años, lleva tradición y representa pues las típicas clientas madrileñas que van, que todos los años compran en esta marca, ya es como una sensación como mucho de familia, yo creo, en esta marca. Y a la vez también con la ropa en sí, sin fijarnos en la identidad de marca y tal, con la ropa en sí se nota como un poco de innovación, porque combina colores, combina pues eso, combina un montón de cosas, colores, estampados, las formas y tal. Es decir, a mí me encantó la última colección que vi yo, que bueno, siempre hacen, esto quiero decirlo, siempre es como de lana, todo lo que hacen es de lana, y es como su punto diferenciador, que todo lo que hacen son conjuntos de lana y tal, y me parece súper buena opción para el invierno, ir clásica, con la esencia madrileña o con la esencia española, pero a la vez algo más vanguardista por la combinación de colores que tienen. Y pues me parece otra muy buena opción, Viriato. Si vistes Viriato, la gente que conozca Viriato va a saber que tú perteneces a esa élite. Así, tal cual, así son las cosas, es que yo lo digo tal cual, es una verdad que está escondida, pero aquí estoy yo para contarla. Por otra parte tenemos una que se llama Maravic, que esto no sé ni cómo se pronuncia, Maravic, yo creo que se dice así, y otra vez, esto sí que representa Madrid, tal cual, porque es clásico madrileño y a la vez combina unos colores unos colores que tienen una gama de color toda esta marca y unos patrones y tal que son bastante innovadores. Entonces, con esta marca vas a decirle a los demás que eres fashionista, que te gusta combinar estampados, que te gusta apostar por tendencias y todo. Así que Maraví, que es otro ejemplo de innovación tradicional, como ya hemos dicho antes, ¿vale? Ahora, una de las marcas, de mis marcas favoritas últimamente, es Kayumas. Kayumas, no sé cómo. Bueno, sí, se dice así, Kayumas. Que son las típicas friulanes, es decir, las. Es que no son manoletinas, son las típicas zapatitos que te ponías de pequeña para ir a comuniones o para ir a misa, por ejemplo. Es que os lo juro, es el típico zapatito para ir a misa cuando eres pequeña que te ponen tus padres. Y resulta que son diseñados en Italia, creo, y producidos en España, o al revés, no lo sé muy bien. Pero vamos, que me encantan. Y aquí quiero daros un tip a raíz de esta marca de Kayumas, y es que si queréis buscar la calidad de verdad en marcas, no os vayáis a los negocios que tengan de todo. Es decir, que tienen chaquetas, que tienen chaquetas, vestidos, pantalones y zapatos y todo, pues si es un negocio así pequeño, no es igual. Yo creo que un ejemplo como Kayumas es esos negocios que se especializan. Por ejemplo, este es especializado en estos zapatitos y es que lo que hacen, lo hacen muy bien. O sea, se enfocan en este producto y es que estoy segura de que lo hacen perfectamente y que está perfectamente justificado el estatus que te da esta marca y esta, pues eso, esta empresa, no sé cómo decirlo, ¿vale? Así que estos, además, es que están en tendencia. O sea, aparte de decir, de transmitir esta tradición y estas y esta cosa coqueta de estos zapatitos, también vas a estar en tendencia con lo que pasa ahora en la moda. O sea, es que es una cosa muy rara, porque dices tradición y a la vez innovación. Está muy bien. A mí me encanta esto. Bueno, y hablando de tradición y hablando de lo que se ha hecho toda la vida, es ir al campo y la vida en el campo y todo. Y para este tipo de marcas, para una marca que refleje esta tradición, campo y a la vez moda, hablamos de TBA Life, TBA Life, no sé muy bien cómo pronunciarlo, pero si vais a su Instagram vais a verlo instantáneamente. Es una marca que apuesta por la ropa, la moda en el campo. Y estoy segura de que no he comprado nunca, pero estoy segura de que es calidad pura y dura. Así que es otra cosa a tener en cuenta, que refleje esta tradición que llevamos diciendo todo el episodio. Por otra parte tenemos a Cloud Label, o sea, C-L-A-W, Cloud the Label, que lo que me llamó la atención no es la ropa en sí, porque la ropa en sí me parece como más bien trendy, vestidos y todo pues como actual, la verdad, bastante chulo en general. Lo que me llamó la atención es la marca en sí, o sea, el Instagram que tienen y como la fotografía que han utilizado. ¿Por qué? Porque a pesar de que las modelos están vestidas con vestidos modernos que podrías ponerte de fiesta en algún evento o en lo que sea, la situación en la que están puestas ellas es la típica casa española. No sé, imaginaos la típica casa con platos colgados de la pared, con jarrones, no sé, típica casa, tal cual, española. Entonces, con Cloud Label me gustaba esa sensación de tradición, de entorno tradicional, pero que con sus vestidos es cuando creas este concepto nuevo, esta nueva tendencia y esta nueva innovación. Es otro concepto, es como hacer alusión a la tradición, pero renovarla. Gracias a su marca, ¿no? Entonces esto me gustó mucho y quería decirlo yo también. Por otra parte, y ya vamos a acabar, nos quedan muy poquitas ya, tenemos dos marcas. Tenemos una que se llama Gancitos, que son los típicos zapatitos que son súper originales. sea, es una marca súper femenina que me encanta, la verdad. Y gracias a esta marca, pues lo típico, marca femenina de zapatitos especializada. Es un poco como Cayumas, que la hemos nombrado antes, ¿vale? Luego, por otra parte, tenemos a Marrech Studios. No sé muy bien cómo pronunciarlo, espero estar diciéndolo bien. Pero, no, espérate, Manek, o sea, con N y luego CH al final, Studio. Y esta es una marca de Barcelona, esta sí que es de Barcelona, y que se enfoca en las chaquetas, o sea, y sobre todo en una chaqueta específicamente. Y pues esto, todas las marcas que se especialicen en un producto únicamente y que se forme en la identidad de esa marca, de alguna manera están haciendo algo de calidad y algo de estatus también y de como de algo tradicional, ¿no? Entonces, esta marca también quería dejarla aquí, también quería hacer alusión a una marca de Barcelona, porque tenía muchas marcas de Barcelona apuntadas, pero es que la mayoría no reflejan esta tradición que quiero contaros. Así que dejaré estas marcas más vanguardistas para otro capítulo que sea de otra manera, ¿vale, chicas? Bueno, dicho esto, vamos a acabar este episodio. Bueno, vamos a ir primero con la sección de Alice. Alice Fashion Talks, que siempre sorprende y siempre nos encanta. Así que dentro, Alice.
Hola a todas y bienvenidas a un nuevo episodio de Zodiac Girls, las chicas del Zodiaco. Estamos tan solo a una semana de que empiece la nueva estación, el invierno. Y será exactamente el 22 de diciembre cuando demos la bienvenida a la nueva estación y también a la más fría del año. Y por supuesto, con una nueva estación llega un nuevo signo del zodiaco. Y en especial, este mes llega la Capricornio Season, que al igual que el invierno, se trata de una época fría, pero también muy entrañable. Y es que en estas fechas llegan las Navidades, nos vamos despidiendo poco a poco de este año para dar paso a los nuevos propósitos y deseos del año nuevo. Así que ya sabéis, chicas, si todavía no habéis preparado esa lista de propósitos para 2024, que sepáis que la Capricornio Season es la época perfecta para hacerlo. Se tiende muchísimo a asociar el signo Capricornio con el invierno. Y es por esto quizás que cuando hablamos de las Capricornio Girls hablamos o nos referimos a ellas como las más frías del horóscopo, pero es que también son las más bondadosas. Y es que si asociáramos a esta chica Capricornio con una princesa Disney, ella sería más o menos la Elsa de Frozen, que quizás en más de una ocasión se ha sentido incomprendida y ha odiado que la llamaran fría, porque aunque no lo exteriorice, ella tiene un gran corazón y muchísimo mundo interior. Realmente la Capricornio Girl tiene una personalidad fascinante porque a pesar de ser reservada y exteriorizar una imagen distante y fría, ella sabe perfectamente lo que le pertenece y trabajará y luchará para conseguir todo lo que se proponga, aunque para ello a menudo caiga en el error del perfeccionismo y la autocrítica. Sinceramente creo que Capricornio se trata de uno de los signos más enigmáticos en cuanto a su personalidad, pero ahora tenemos que analizar también cómo se comunican a través de la moda y cómo logran esa imagen tan particular a la hora de vestir. Bueno, pues para ello, como siempre, vamos a observar cómo es el estilo de algunas Capricornio Girls que son muy influyentes en nuestra sociedad. Por ejemplo, Kate Middleton, que sin duda alguna representa a la perfección el estilo de vestir Capricornio, que se trata de una forma de vestir minimalista, donde el menos es más, y que especialmente apuesta por los looks sencillos, formados por ejemplo por camisas de corte clásico y pantalones de vestir. Y es curioso porque entre las Capricornio Girls encontramos a muchas líderes o mujeres asociadas con la realeza o altos cargos de la sociedad. Así como tenemos a Kate, también tenemos a Michelle Obama, que al igual que Middleton tiene un estilo clásico, siempre elige un estilo muy minimalista a la hora de vestir. Y esta imagen hace que también ellas, tanto Kate como Michelle Obama, se sientan mujeres respetadas y valoradas en nuestra sociedad, algo que también está súper asociado con el signo Capricornio. Vale, ahora vamos a pasar a hablar de una modelo que sin duda para mí representa a la perfección la imagen Capricornio, y estoy hablando de Irina Shayk. Sus facciones y posados en pasarelas nos impiden conocer verdaderamente su personalidad, y es que creo que podríamos definirla como una de las modelos más distantes y frías del momento. Eso sí, fuera de escena, fuera de las pasarelas, ella es una mujer muy natural y siempre sonriente, así que eso nos hace ver que es una mujer súper profesional, muy Capricornio en ese sentido, que siempre busca la perfección en su trabajo, y ya que se implica muchísimo, incluso llegando a cambiar su imagen. Y otra gran modelo Capricornio es Kate Moss, la It Girl por excelencia, cuyo estilo también va por esta misma línea del menos es más, el minimalismo o el lujo silencioso. Y si os fijáis, todos sus looks son impecables y dignos de una control freak. No hay ni un look de Kate Moss, ni siquiera si observamos sus looks más desenfadados de street style, que no esté perfectamente combinado. Y la clave de su estilo yo creo que está en combinar los accesorios con el calzado, o también está la idea de incluir en el outfit varias prendas y accesorios de exactamente el mismo color. Con todo esto podemos decir que las Capricornio Girls tienen muchísimo para enseñarnos sobre moda y estilo, y sin duda son una fuente de inspiración para todas. Así que hasta aquí llega el episodio de hoy sobre el último signo de este año. Si te has quedado con ganas de más, no te preocupes porque volveremos con esta sección que sabemos que os encanta en 2024. Así que nada más, os recomiendo que aprovechéis estas fiestas para recargar pilas y sobre todo inspiraros viendo series y pelis, paseando por las calles de vuestra ciudad, y simplemente desearos lo mejor para 2024.
Pues muchísimas gracias, Alice, por tu sección de las Capricornio Girls, de las chicas Capricornio. Me ha encantado y espero que os haya gustado también a las chicas Capricornio. Por favor, manifestaros. Y ahora vamos a pasar a la sección de Marta, Fallen Angels, en la que nos dice cada episodio que no hace falta ser la típica chica buena que nos dice la sociedad, sino que puedes ser tú misma. Así que dentro, Marta.
Hola, chicas. Pues bienvenidas a una semana más de esta sección en la que hablamos, bueno, un poco de todo, de actualidad, de moda, de inquietudes que podemos tener, sueños también. Y también, bueno, intento analizar un poco la sociedad que nos rodea. Y como buena mujer moderna que soy, que considero que es nuestra comunidad. Y justo el otro día, bueno, a mí las ideas, lo veis un poco a lo largo de los episodios, que me vienen según lo que me pasa en mi día a día. Entonces se me ocurre una idea y me pongo un poco a investigar sobre ello. Y justo el otro día, mientras me veía casi un poco por obligación la serie de María Pombo, la que ha salido en Amazon Prime, digo por obligación porque, siento decirlo, pero me ha parecido un poco aburrida. Me esperaba algo más dinámico, rollo las Kardashian, que sé que no puede ser lo mismo, pero me la esperaba, pues sí, más dinámica, menos diálogo y más acción, por así decirlo. Y bueno, me ha parecido que se muestra una familia, para mí, demasiado perfecta, un poco el sueño español, que yo entiendo que intentan vender eso, pero no me pareció muy realista. O sea, hay una parte que la misma influencer María, que es la protagonista un poco, reconocía que en redes sociales obviamente se suele mostrar solamente lo bonito, lo bello y lo maravilloso, pero la realidad no es así. Y eso es obvio. O sea, yo misma, por ejemplo, en mi Instagram no voy a subir una foto o un vídeo mientras estoy llorando. Entonces lo entiendo. Pero me esperaba un poco más de cercanía en este un poco reality documental. Y en una parte, me ha sorprendido de esta docuserie, aparece una de las hermanas, la hermana mayor, que es Lucía, que reflexiona un poco sobre el acoso que recibe en redes sociales por ser la mayor y estar casada, pero aún no haber tenido hijos. Y claro, eso me hizo pensar, ¿aún seguimos en una sociedad que nos exige tener que casarnos o ser madres? O sea, lo digo casi riendo porque me parece de verdad un chiste. O sea, toda la modernidad o la apertura mental que se supone que hemos conseguido, ¿dónde está? ¿Dónde se ha dejado? todas buenas preguntas, y me he puesto un poco a investigar y he descubierto que, bueno, es verdad que hasta los años 50 el único rol de la mujer, que un poco sabemos por la historia, era el de procrear, cuidar a los hijos, quedarse en casa. Pero, por suerte, un día el mundo se despertó y empezaron, bueno, aparte de concedernos derechos, a ofrecernos la posibilidad de educarnos, de formarnos, de trabajar y de aportar, sobre todo. Y aunque se tardó demasiado, se dieron cuenta que las mujeres, como nosotras hoy, también teníamos algo de decir y merecía la pena pararse a escuchar. Bueno, con cada generación es verdad que avanza, lo cierto es que las mujeres se retrasan siempre más en la maternidad, y eso me di cuenta no solamente con mis amigas, pero también, o sea, es un dato objetivo, y muchas ni se lo plantean. Por ejemplo, es que a día de hoy muchas priorizamos o priorizan carreras, estudios, encontrar la pareja adecuada, o también consideran el coste que implica tener un hijo. Algunos datos son, por ejemplo, un estudio reciente de una universidad de Estados Unidos que analizó las tendencias de maternidad desde los años 50 hasta 2023 y descubrió que el fuerte deseo de perseguir aspiraciones profesionales, aumento también de insatisfacción con los roles tradicionales, mejora de su propia educación, eran de las principales razones por las que las mujeres querían retrasar la maternidad o hasta llegar a no querer tener hijos. Un dato para mí positivo es que más del 60% de las mujeres entre 18 y 50 años prefieren tener una carrera exitosa y están dispuestas a esperar al momento adecuado para tener hijos, que me parece a día de hoy lo más razonable. Y también lo caro, o sea, yo me puse a reflexionar y descubrí lo caro que es tener un hijo. Por ejemplo, un informe también de este estudio demostraba que el coste de un niño nacido, por ejemplo, en 2015 hasta los 17 años era de 233.000 euros. O sea, flipé. Flipé un poco con esa cantidad, la verdad. Y obviamente el dinero es un factor que influye. Y, por ejemplo, en Europa, y por eso en muchos continentes, pero por ejemplo pongo el caso de Europa porque estamos en Europa, la tasa de fertilidad era de más o menos 2 hijos, 3 hijos en los años 60 por mujer, y ahora es de 1 hijo. O sea, veamos un poco cómo ha evolucionado la situación. Y a medida de esta decisión de no tener hijos o retrasar la maternidad se ha vuelto más aceptable socialmente, muchas mujeres optan por centrarse en sus propios objetivos en lugar de formar una familia. Por ejemplo, un 27% de mujeres entre 18 y 44 años, o sea, que es bastante, casi un 30%, no quieren tener hijos en absoluto, o sea, nunca. Pues sinceramente, lo que pienso y lo que opino, porque lo sabéis que siempre digo lo que pienso, es, en primer lugar, bien por ellas, porque por suerte ya nos podemos permitir la libertad de elegir sobre nuestras propias vidas, nuestros cuerpos, y no ser simples hornos de bebés como lo éramos antes y punto, sin voz ni voto. Ahora, a día de hoy, queremos viajar, trabajar, crecer, ver mundo, hacer todas las experiencias posibles en todos los sentidos posibles, y me parece estupendo y perfecto. Y a veces no queremos pareja, no queremos casarnos, o a lo mejor lo queremos todo, con el perro también incluido en el jardín, pero algún día en el futuro cuando estemos preparadas. ¿Y qué? O sea, cada una tiene sus tiempos. Por fin somos libres de elegir cómo queremos vivir y disfrutar del regalo que es el presente. Y pienso que tenemos que aprovecharlo de la forma que nos haga más felices a cada una de nosotras, porque no hay una decisión mala o buena, correcta o equivocada, sino que es una decisión nuestra, de nadie más. Entonces somos las únicas que podemos opinar al respecto. Y pienso que es triste con respecto a, me engancho a lo del principio de la docuserie de Las Pombo, que aún hay mujeres y hombres que critiquen esta libertad, aunque sean personajes públicos y tienen que estar expuestas a un poco a la crítica. Me parece alucinante que se tenga que criticar la decisión de una mujer sobre su vida. Nuestra única obligación pienso que es ser felices, y porque no lo debemos en el fondo, y tenemos que poder hacerlo a nuestra manera, sobre todo, como digo siempre en cada episodio, cagándola todas las veces que haga falta. Así que estas Navidades quiero brindar por todas las cagadas cometidas este 2023, que por ejemplo en mi caso han sido muchas, os lo aseguro, y puede Lea también afirmar este dato. Y quiero brindar también por todas las que aún nos quedan por vivir y sobre todo reírnos de ellas en futuro, no solo aprender, sino que son experiencias de vida. Así que ya empiezo felicitando la Navidad a todas vosotras, que como siempre nos apoyáis, y también a las recién llegadas, que espero que se enamoren de este podcast y de esta comunidad y de este grupo que formamos, como lo estoy yo. Y por cierto, también os quería comentar un dato, y es que nos vamos, bueno, si pudierais votarnos en nuestras redes sociales a los Premios Ídolo 2024 como mejor podcast, pues nos ayudaríais un montón, porque dependemos de vosotras, y ser nominada, ya solamente ser nominadas sería un sueño. O sea, y sería todo un honor. Entonces, si pudierais votarnos, muchísimas gracias por adelantado. Y bueno, un beso enorme. Y como siempre, podéis escribirnos en nuestras redes sociales, que os leemos, o en TikTok, o en nuestro grupo de Instagram, o por redes sociales privadas también, donde veáis un poco vosotras. Y un beso enorme y hasta la semana que viene.
Pues muchísimas gracias, Marta, por tu punto de vista. Yo me intenté, aquí soy súper clara y sincera, me intenté ver el documental de Las Pombo y, o sea, me cayeron bien y eso, pero no me pareció entretenido, y como yo no las sigo habitualmente, pues no me lo acabé directamente. Yo creo que es un contenido que está hecho únicamente para los fans de Las Pombo, porque eso era un poco inaguantable si no las sigues, la verdad. Pero bueno, aquí soltando factores, creo que vamos a ir acabando ya este episodio. Muchísimas gracias, Marta y Alice, por participar en este episodio. Y me haría muchísima ilusión que nos pusieras 5 estrellas en el podcast, ya sea en Spotify o en Apple Podcast. Y si nos puedes recomendar a alguna de tus amigas también, muchísimas gracias por todo el apoyo últimamente, que ya casi llegamos a 60.000 en Instagram. Así que un beso muy grande de Lea. Adiós.